أبون باش ما يو نثقادش شمخ تثيم الكوثوخ
Diez años han pasado ya desde ese 6 de agosto de 2014. Y nos situamos en Irak, donde miles de familias cristianas se vieron obligadas a huir de sus hogares tras la entrada del Estado Islámico. Ocurrió en la llanura del Nínive, a orillas del río Tigris, al noroeste de la ciudad de Mosul.
Hoy hacemos la tarde desde el norte de Irak. Estamos a 30 kilómetros del frente de combate contra el Daesh. Estamos en Erbil, en el campo de Karakosh, a solo 80 kilómetros de la capital iraquí para las bestias yihadistas. Estamos a menos de una hora de Mosul. Y hemos entrado en las caravanas, en los containers de los refugiados y en los suburbios donde sobreviven los cristianos que aún quedan, alguno, en este país.
Y en COPE ya escuchas a Ángel Expósito, estuvimos muy pendientes de todo lo que allí ocurría y de cómo evolucionaba la situación en Irak. Un grupo islámico impuso tres condiciones, puede que las recuerdes. La primera, convertirse al Islam. La segunda, pagar un impuesto islámico. O la tercera, abandonar el territorio bajo amenaza de muerte. Si en algo coincidieron los más de 120.000 cristianos que se vieron obligados a escapar, fue en que no estaban dispuestos a renunciar a su fe. Como lo oyes, 120.000 cristianos dejaron su hogar para no convertirse al Islam bajo amenaza de muerte. Damos un pequeño salto, año 2016. Ese año el Parlamento Europeo reconoce como genocidio la irrupción del ISIS en las tierras iraquíes. Algo que desde allí, desde Irak, le relataba a Ángel Expósito el misionero Enrique Montes.
¿Esto ha sido un genocidio, Enrique?
Esto ha sido un genocidio, con todas las letras, digamos. Es así, el Estado Islámico buscó destruir la presencia de los cristianos, de los yazidíes y de todas las ideologías que no pensaban como ellos, y por lo tanto es un genocidio.
Y un año más tarde, el 9 de diciembre de 2017, el primer ministro iraquí, Haider al-Abadi, anunciaba la derrota del grupo terrorista gracias a la operación internacional liderada por Estados Unidos, que se puso en marcha tras la invasión y en la que también participaron las Fuerzas Armadas Españolas. Algunos años más tarde, en 2021, se produjo un viaje histórico y el primero de un pontífice al país asiático.
Recemos juntos por todas las víctimas de la guerra para que Dios Todopoderoso les conceda la vida eterna y una paz sin fin y les acoja en su cálido abrazo. Recemos también por todos nosotros para que más allá de nuestras creencias religiosas vivamos en armonía y paz, sabiendo que a los ojos de Dios todos somos hermanos y hermanas.
El Papa Francisco recorrió ciudades como Mosul, como Karakosh, mostrando su apoyo a los familiares de las víctimas del Estado Islámico y también a los cristianos que sufrieron y siguen sufriendo la persecución religiosa. A pesar de todo ese sufrimiento, de todo el dolor que trajo consigo este clima de violencia, hoy, 10 años más tarde, podemos afirmar que la presencia cristiana poco a poco está volviendo a renacer en la zona. Pero ¿qué ocurrió exactamente allí? Sobre todo, ¿cómo está la zona 10 años después? Naim Shoshandi es sacerdote originario de la misma llanura del Nínive, concretamente de la ciudad de Karakosh, y que fue testigo directo de esa invasión hace justo 10 años. Naim, muchas gracias por atendernos en esta linterna de la iglesia. Muy buenas noches.
Buenas noches, Álvaro. Muchas gracias a vosotros y bueno, a todos que trabajáis en la radio y en este programa. Muchas gracias.
Antes de empezar, me gustaría que me contaras qué estábamos escuchando al principio.
Esa era la oración del Padre Nuestro en arameo.
Ahí te estamos escuchando. Eres tú el que está cantando, ¿no?
Sí. Sí. Me has dejado un poco emocionado, pero bueno, bien.
¿Por qué te emociona escuchar esta oración?
Pues, el idioma, ¿no? La, ¿te recuerdas? También tu tierra, ¿no?
Porque allí en Irak los católicos rezáis en la lengua de
sí,
Jesús.
Sí, bueno, en Irak el idioma oficial es árabe, pero los cristianos hablamos en arameo, y celebramos también en la liturgia. También usa el idioma arameo y en nuestra familia hablamos arameo.
Es precioso, ¿no? Tú naciste en Caracos, eres nativo de allí, a unos 30 kilómetros de Mosul, en esa zona del Nínive, que es la segunda ciudad más importante que hay en Irak, y una a las que primero llegó el Estado Islámico. El 6 de agosto de 2014 creo que tú tenías aproximadamente unos 30 años. ¿Tú qué recuerdas de esa invasión?
Casi tenía, sí, 30. Ese fue ya casi 10 años. Qué rápido, ¿no? Uh-huh. Parece que estamos celebrando el aniversario de aquel día negro. Pero también estaba un día para nosotros como una prueba, ¿no? Para Dios, para nosotros en la fe, para seguirle sin tener miedo. Para mí fue después de 10 años de Daesh, la entrada del Daesh, fue como simboliza como una tragedia colectiva que forma parte de la memoria de todo el país, de Irak. Y no solo, como has dicho en el principio, de 120.000 cristianos se vieron obligados. Aquella noche, 6 de agosto, fue el día de la transfiguración del Señor, abandonar sus hogares, sus casas, sus iglesias, y más sitios, bajo el empuje asesino del Estado Islámico. Pero también ha sido ese momentos difíciles para el pueblo iraquí, no solo los cristianos, pero también a los demás.
Tengo un montón de preguntas sobre tu vida, sobre tu historia, pero la primera que me surge es ¿por qué sabes también español?
Yo, bueno, aquí venía aquí y aprendí el español.
Porque tú una vez llega al Estado Islámico.
Estoy en Albacete.
Cuando llegó al Estado Islámico hace 10 años a tu casa, a tu ciudad, tú te viniste a España, ¿no?
Después, casi un año y medio así, y ya he venido a España.
Y aquí en España, más o menos, dices que estás ahora en Albacete.
Estoy en Albacete. Uh-huh. Yo estoy estudiando en Valencia sobre el matrimonio, la familia, y bueno, pastoralmente aquí en la diócesis de Albacete. Uh-huh. Yo llevo aquí 4 parroquias.
¿Y cómo está siendo tu vida en España? Yo supongo que a tu familia pues estaréis alejados de ellos. No sé cómo es vivir para un sacerdote iraquí.
Bueno, aquí también por la acogida aquí, ¿no? También me siento, estoy entre de mi familia. Y sí, de verdad, hay momentos también normal, ¿no? Extrañas a tu familia, pero hablo con ellos. Pero gracias a Dios, yo creo que aquí también encontró un sitio también como mi familia.
Uh-huh. Tú naciste en una familia católica, fuiste ordenado sacerdote un año antes de que todo esto estallara, en el año 2013. Y en el campo de uh-huh. refugiados comenzó tu misión, ¿no? Tú, a lo que Dios te llamaba, celebrabas misa cada día, impartías catequesis y he escuchado que algunas eucaristías las celebrabas en sitios un poco raros. ¿En qué sitios has llegado a celebrar eucaristías?
Sí, Álvaro. Mira, el día siguiente hemos celebrado la misa. Hemos celebrado en la calle. No puedes imaginar los sitios, si algún día puedo llevarte, o en algún sitio puedes decirte, aquí hemos celebrado la misa. Debes decir, no puedo creer. A los sitios no puedo creer. En el medio del Mercadona hemos celebrado. En medio de las tiendas de la ropa hemos celebrado la misa. Usted todos tenemos fotos, no solo para hablar. En las calles, ahí, en un sitio, pues así podemos celebrar. Pues ahí celebramos todos los sacerdotes. Sí, pues serán momentos difíciles de verdad, pero siempre la presencia, ¿no?, del Señor estaba con nosotros a transmitir nuestra fe y vivirlo.
Uh-huh. Hay una frase que te he leído por ahí que a mí me ha llamado mucho la atención y es que en Irak tú tienes que prepararte para ser mártir. Qué duro.
Pues sí. Sí, es duro. Pues porque primero para vivir como cristiano en Irak no es fácil. hay que ser valiente, hay que también tener fe que no estás solo, que el Señor que está contigo, y hay que prepararse para ser mártir. Pues porque como no hay libertad religiosa en estas tierras, y así va a ser perseguido, ¿no? Tienes que preparar la vida por Jesús, pero no tengas miedo. Siempre esta frase nosotros usamos mucho ahí, no tengamos miedo para seguir a Jesús. Uh-huh.
Tú a nivel personal no solo has sufrido la persecución cristiana, sino también la violencia y la muerte, ¿no?
Uh-huh. Sí.
¿Tu hermano?
Sí, mi hermano. Se asesinaron por ser cristianos, pero no solo él, también muchos cristianos murieron por ser cristianos, para uh-huh. seguir a Jesús.
La Fundación Ayuda a la Iglesia Necesitada, a lo largo de estos años, esta fundación pontificia ha destinado más de 56 millones de euros a la construcción de viviendas, de refugios temporales. Pero claro, es necesario estar allí para ayudar, ¿no? Como ayuda a la Iglesia necesitada.
Sí, claro. Mira, si me permites, lo primero yo quiero dar las gracias a Ayuda a la Iglesia Necesitada, sobre todo a la Iglesia la española, por su ayuda a la reconstrucción de nuestras ciudades, la Caracos y también la llanura de Nínive y también en Mosul. Porque su ayuda no volvía a los cristianos. Uh-huh. Solo iba la ayuda de la Iglesia necesitada, por supuesto, con otras también ayuda de otros lugares. Pero esa la ayuda de la Iglesia necesitada ayudó mucho a nosotros, no solo para construir las casas, ¿no? Las iglesias, los lugares, pero también ha trabajado para ayudar a esta gente que vuelven, que no sienten que están solos, que hay otros hermanos que están pensando a vosotros, para darle el ánimo. Porque yo creo no debemos olvidar, ¿no?, en estos hermanos de la humanidad, decimos, ¿no? Porque todos somos hermanos, en lo importante en los ojos de Dios. Y la vida es algo hermoso, es muy bonito también compartir todo lo que tenemos. Hmm. Así, yo creo, al final, Dios va a preguntar a cada uno de nosotros, nos preguntará, ¿no? ¿Qué has hecho con tu hermano? ¿Has cuidado de él? Pues así, doy gracias, es de verdad, ayuda a la Iglesia necesitada. Y gracias a todos por su atención y sus oraciones a todo el mundo. Hmm.
En Irak, lo mencionábamos antes, ocurrió en el año 2016 un viaje histórico, el del Papa Francisco a este país. Tú no tuviste la suerte de coincidir con él, porque ya te habías salido, pero estuviste con él en Roma. Tuviste un breve encuentro con el Papa. ¿Qué tal fue?
Pues era mi sueño, ¿no? Cada uno de nosotros tiene un sueño, y para mí era un sueño. Fue del año 2019. 20 de marzo, fue un viaje.
Lo tienes marcado, ¿eh?
Sí, esto. Sí, nunca voy a olvidar este día. Y fue un viaje con un grupo de fieles aquí de la diócesis de Albacete. Y pues en el principio, cuando ya estoy delante de él, me temblaban las piernas de verdad, y apenas que salía la voz, y yo lloraba como un niño.
¿Qué le dijiste?
Pues es de verdad, en principio yo presenté quién soy, de dónde vengo, un poquito de mi familia, y luego de cómo están las situaciones de los cristianos ahí en Irak. Y él me cogió mis manos como pues un padre, ¿no? Así me daba a mí el ánimo y pues me daba a mí, no sé, algo dentro. Ustedes a veces decimos 100 palabras, ¿no? Pero fue un momento para mí diferente y han marcado en mi corazón. Y pues yo no sé.
Naim, ¿tienes intención de volver a Irak?
Yo, de momento, estoy aquí y solo siempre donde Dios se quiera, ahí estaré. No tengo miedo para volver. Cuando ahí el Señor te va a decirme, ya, Naim, tu misión tiene que estar en Irak, ahí estoy.
Pues Naim Shoshandi, testigo directo de esa invasión del Daesh en la llanura del Nínive, donde está esa población cristiana que desapareció por completo y que poco a poco se va repoblando, que ahora está refugiado en España, está en la diócesis de Albacete, ejerciendo una labor fundamental. Muchas gracias por estar con nosotros en esta linterna de la Iglesia y nos unimos en oración con todos vosotros.
Gracias.